Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hemos visto una información publicada por UNICEF en México recientemente. Es un boletín informativo sobre protección a la infancia y adolescencia en México. Y es un conjunto de datos y de informaciones importantes que nos hablan de los delitos que se cometen en contra de menores. Hay un dato en particular que destacamos que tiene que ver con el periodo enero a mayo de 2022, en donde se han registrado más de 13,000 delitos en contra de niñas, de niños, de adolescentes. Y bueno, son diferentes tipos de delitos, diferentes tipos de circunstancias. Y UNICEF muestra, pues con estas gráficas, con estos datos, precisamente el alcance de todo esto. Por eso le agradezco al representante de UNICEF en este momento para hablar del tema, José Antonio Ruiz, que es el oficial nacional de protección de UNICEF en México, que esté aquí para hablar del tema. Bienvenido, José Antonio. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, y hemos invitado a Tania Ramírez, que es la directora de REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia, que está aquí para hablar del tema. Bienvenida, Tania. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes, Carmen. Siempre es un gusto estar en el espacio. Más bien, gracias por atraer la atención sobre estas duras problemáticas que vive la niñez en México.
Gracias, Tania. Bueno, José Antonio, te propongo que nos cuentes cuáles son los datos principales. ¿Qué está viendo UNICEF sobre este tema en estos momentos?
Muchas gracias, Carmen. Pues bien, desde UNICEF México, de manera regular y como parte de nuestro trabajo, monitoreamos con base en las fuentes de información oficiales el estado en el que guarda los derechos de niñas, niñas y adolescentes, particularmente aquello que está relacionado con su protección y atención especial. En ese sentido, a partir de la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hemos podido identificar la información a la que hacías referencia en términos de la incidencia delictiva contra niñas, niños y adolescentes en este primer trimestre, en este primer periodo de enero a mayo de 2022. Y es así como llegamos a la identificación de estos 13,273 delitos que se han cometido contra niñas, niños y adolescentes. Y como parte de nuestro trabajo, hemos relevado algunos datos que nos parecen particularmente preocupantes. Se logra identificar con base en estas estadísticas que existen 4,547 casos de lesiones dolosas cometidas contra niños, niños y adolescentes. Nos llama también particularmente la atención que en este periodo de tiempo se tengan identificados 2,160 casos de desapariciones para de niñas, niños y adolescentes también. Y que aunque también los registros plantean que la gran mayoría han sido localizados aún y localizadas, aún permanecen 867 casos en los cuales no se ha localizado a estas infancias. Por las condiciones en materia de violencia de género que existen en el país, nos parecía también particularmente relevante la necesidad de resaltar que en este periodo de tiempo se tienen documentados 47 casos de feminicidios contra niñas y adolescentes, que por sus condiciones etarias son particularmente vulnerables a las cuestiones relacionadas con la violencia, incluyendo esta manifestación tan alta. Y por último, un dato que también relevamos es el que está relacionado con los homicidios cometidos contra niñas, niños y adolescentes. En este caso en específico, se logran identificar 451 casos registrados, los cuales en su mayoría están cometidas contra niños y adolescentes, pero no es importante minimizar que también hay un número sustantivo de casos de homicidio cometidos contra las niñas.
Tania Ramírez, desde la Red por los Derechos de la Infancia, ¿qué están viendo ustedes? Estamos hablando de información que, bueno, proviene de la información oficial. Este recuento que hace UNICEF, desde luego, tiene como base principal lo que el propio gobierno está pues informando. El tema aquí es que esos datos, esta información, tienen que entenderse como una problemática que tiene que ser enfrentada y resuelta. ¿Qué están viendo ustedes?
Exacto. Primero es importante aclarar que es cierto, estos datos provienen del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, no tenemos otros datos. Lo que está viendo UNICEF en este informe y lo que hemos podido observar desde REDIM es con base en el análisis de la data oficial, que qué importante que lo estén procesando y haciendo público ampliamente, pero en efecto se tiene que leer a la luz de una grave crisis de violencia de violencia armada también. Lo que podíamos observar en Redim haciendo un monitoreo de cuáles serían los delitos que más han aumentado en términos de lo que ha sucedido en este cambio, digamos, de 2021 a 2022, es que hay 7 delitos que han aumentado. Corrupción de menores incrementó un 21.3%, extorsión más del 20%, feminicidios, ya lo decía ahora José Antonio, incrementó un 13.5%, homicidios también casi el 5%, lesiones casi un 30%, secuestro incrementó un 11% y trata de personas un 4.4%. Es decir, el año pasado, los años anteriores, estábamos viendo los efectos de la pandemia y del resguardo frente a lo que implica la violencia contra la niñez. Hemos estado observando también la forma creciente en la que la violencia hacia las mujeres en particular, es decir, las niñas y las adolescentes mujeres, se encarna cuando hablamos de feminicidios y también de desapariciones. Pero lo que estamos viendo ahora es un contexto generalizado de incrementos en muchos de los delitos que afectan la vida de niñas, niños, adolescentes, y eso tiene que ser leído con particularidad en la lectura que hacemos pues de la crisis de derechos humanos y de la crisis de violencia por la que atraviesa nuestro país.
Bueno, sí, sin duda que ese es precisamente el motivo por el cual los invitamos, porque nos parece que un informe de esta naturaleza, con estos datos que se han ido incrementando en estos 7 delitos en particular que describes, pues tiene que ser discutido, analizado y resuelto sobre todo. Déjenme hacer una pausa, José Antonio Ruiz y Tania Ramírez, para regresar en esta conversación, pues con estos datos e informaciones relativos precisamente a delitos cometidos en contra de menores en México. Volvemos. Regresamos en esta conversación a partir precisamente de la información que ha presentado UNICEF en este boletín informativo sobre protección a la infancia y adolescencia en México. Y bueno, estos datos que se han obtenido precisamente desde la información oficial son datos que nos muestran el registro oficial de los delitos cometidos en este periodo en contra de niñas y niños. Déjame retomar, José Antonio Ruiz, de UNICEF, lo que planteó antes de irnos a la pausa, Tania, acerca de los 7 delitos en donde ha habido un incremento importante, ya los describió ella. ¿Cómo está observando UNICEF precisamente este tipo de conductas delictivas en contra de niñas, niños y adolescentes en México?
Desde UNICEF logramos identificar por una parte y coincidimos con el análisis que nos compartía la Redim en términos de que además de analizar las cifras es importante leer los contextos que están detrás. Ante un escenario donde la violencia contra niñas, niños y adolescentes es multicausal y que el propio Comité de los Derechos del Niño en sus últimas observaciones señalaba, era necesario ubicar de qué manera la violencia que está ejerciéndose contra niñas, niños y adolescentes responde también al clima de criminalidad, de violencia armada, de otros elementos que pueden estar presentes en el país como la desigualdad, la pobreza y la marginación. Es de suma importancia realizar este análisis. En ese sentido, uno de los primeros elementos que desde UNICEF resaltamos de manera constante en nuestro trabajo es incorporar un análisis de género. Dentro de los delitos que se han identificado de manera como prioritaria o que pueden llegar a tener un incremento con respecto a los datos mayores, uno de los que nos está llamando particularmente la atención es el que está relacionando con las desapariciones. La mayoría de niñas, niños y adolescentes que han sido o que se han reportado como desaparecidos en este periodo de tiempo corresponden a las niñas y a las adolescentes. Es decir, hay una variable de género que tiene que ser estudiada para identificar qué es lo que hay detrás. Existen hipótesis relacionadas con que la desaparición de las niñas y las adolescentes puede conllevar, por ejemplo, también el caso o conllevar casos de feminicidio, pero también puede estar asociada a otras conductas delictivas como la trata de personas o la explotación sexual de estas niñas y adolescentes. De manera similar, también es importante para nosotros tratar de identificar cómo es que estos datos pueden ir siendo recopilados, particularmente en términos del incremento de casos que llegan a ser denunciados. Es decir, ¿cuáles son las capacidades con las que se cuenta por parte de las autoridades encargadas de la atención de niñas, niños y adolescentes de efectivamente ser capaces, valga la redundancia, de recibir las denuncias por parte de las niñas, niños y adolescentes y poder incorporar procesos que les permitan a ellas y a ellos obtener las medidas de protección y garantías de seguridad que son necesarias para su adecuado desarrollo.
En Redim, ¿qué plantean como una red de organizaciones que se han puesto a trabajar juntas, digámoslo así, para este propósito? ¿Tienen peticiones, exigencias específicas, recomendaciones específicas a las autoridades en México en esta materia?
Sí, gracias, Carmen. Y la buena noticia es que no son recomendaciones adicionales a las que ya se hayan hecho al Estado mexicano, concretamente por tomar el caso de lo que hablaba ahora José Antonio sobre la desaparición de niñas, niños, adolescentes. Recordaremos, y aquí lo relevaste tú bien en este programa, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitió su informe para el caso de México, que fue su primera visita a país, ya ahí estaba destacado este problema, y concretamente observando cómo entre los 12 y los 17 años es donde más se observan las desapariciones y niñas, como ya se decía. Las peticiones siguen siendo las mismas y es una buena noticia, ojalá el Estado mexicano lo pueda tomar como recomendaciones positivas y propositivas, porque hay una ruta de camino para qué hacer para atender estas violencias. En primer término, me parece que es muy claro que frente a los datos que estamos viendo y también a los datos que vemos de homicidios tanto dolosos como culposos en contra de niñas, niños, adolescentes por arma de fuego, necesitamos atender la grave crisis de violencia armada por la que atraviesa nuestro país. Y no vale la pena llevar esto a la discusión de si las mochilas seguras son la solución o no. Tenemos que solucionar el ingreso de las armas y el comercio ilegal de armas que está afectando la vida de niñas y niños en nuestro país. Las recomendaciones también van en el sentido de desmilitarizar la atención de la seguridad pública. Esta tiene que ser una tarea de carácter civil y tener militarizado el país no nos está ayudando. Me parece que estos datos son la evidencia de que no nos está ayudando a bajar los índices de violencia. Y otra de las recomendaciones es entender, utilizar, saber, sacarle ese potencial que tiene el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINA, porque hoy por hoy una de las comisiones en la que se articula el quehacer de todo el Estado mexicano, no nada más de los encargados de seguridad y seguridad pública, digamos, sino todo el Estado se articula, es precisamente en una comisión que se llama COMPREVNA. La COMPREVNA está dedicada a atender la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y hay ahí, Carmen, un plan de trabajo con indicadores, con instituciones, con plazos que ya están comprometidos, y lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a ese plan de trabajo, que además se elaboró participativamente con organizaciones, con instancias internacionales, con la participación de otras instituciones. Entonces tenemos la llave de qué hacer. Me parece que el llamado sería a abrir la atención, los oídos y la escucha, en el sentido de que tanto organismos internacionales como organizaciones de la sociedad civil estamos coincidiendo en el diagnóstico y en las recomendaciones para que México haga un urgente viraje en el rumbo en el que estamos conduciendo la estrategia de seguridad de nuestro país, porque no vamos por buena ruta y los indicadores nos dicen que si no hacemos este cambio radical vamos a seguir viendo subir las mismas cifras que se observaron en sexenios pasados.
Déjenme, José Antonio, Tania, regresar después de la pausa y seguimos hablando del tema. Bueno, entramos en la parte final y nos quedamos pues escuchando y analizando y pensando en lo que nos está diciendo José Antonio Ruiz de UNICEF como Oficial Nacional de Protección y Tania Ramírez de Redim. Pues con estos datos y con estas informaciones, José Antonio Ruiz, ¿desde cuándo UNICEF en México revisa de esta manera la circunstancia delictiva en contra de menores de edad? ¿Qué tipo de comparación se puede hacer o de indicador evolutivo de estas conductas en contra de la infancia en México? Cuéntanos.
Bien, dado que la información y el procesamiento del análisis y de la información y de los datos que realizamos se basa en las fuentes oficiales, en realidad podríamos hacer un análisis comparativo con base en la disponibilidad de ellas, ¿no? En el caso de UNICEF procuramos hacer este ejercicio conforme la información está disponible, y para los datos específicos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos pueden ser obtenidos de manera mensual. En nuestro caso, la importancia de realizar el monitoreo de esta información es que nos permite tener un diálogo con mayor evidencia, con mayor detalle, con el funcionariado público y las autoridades que son quienes están encargadas primordialmente de garantizar y de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La idea de contar con esta información debe de servirnos fundamentalmente para que en el diálogo podamos tratar de identificar y generar estas propuestas de solución a las problemáticas que se están siendo visibilizadas con la información. Como ya mencionaba Tania, tenemos varios insumos que ya existen para poder acompañar los esfuerzos institucionales. Tanto las recomendaciones internacionales establecidas por el Comité de los Derechos del Niño, como las recomendaciones regionales establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por aquellos ejercicios que han sido promovidos tanto a nivel local por organizaciones de la sociedad civil, como también por aquellos encabezados por las propias instituciones gubernamentales. Me parece ser que lo importante de contar con esta información es poder hacer visible la violencia y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en un contexto en donde, a partir de la lectura general, es posible que queden invisibilizados algunos de estos temas. Por ejemplo, el caso del feminicidio. Sabemos que es un tema que es de particular importancia y de interés a nivel nacional, pero en muchas ocasiones, dentro de las cifras generales, las afectaciones, los casos puntuales a los que se enfrentan las niñas y las adolescentes, eventualmente quedan invisibilizados. Y bajo esa medida se pueden tomar, y conociendo esta información, es posible tomar medidas de política pública, como por ejemplo en las discusiones de la modificación al tipo penal de feminicidio que existen en el Congreso, resulta importante incorporar la edad como un elemento que pueda agravar la penalidad relacionada con el feminicidio, particularmente porque las condiciones a las que se enfrentan las niñas y las adolescentes son de gran gravedad frente a su interacción con las personas adultas.
Estamos en la parte final, Tania Ramírez, de las recomendaciones que ya había, lo que se puede presentar en este momento. ¿Qué destacarías cuando observamos, como tú lo dijiste, este crecimiento en cierto tipo de delitos en particular? ¿Qué tipo de cosas tendrían que estarse planteando en este momento en México?
En primer término, me parecería que lo que hay que recuperar como la máxima prioridad es entender que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos y no únicamente sujetos de protección. La acción del Estado tiene que ir encaminada no a ayudarles, tampoco a minimizar cosas tan graves como disfrazarles de soldados o llevar armas a sus escuelas. Se tiene que tomar con toda la seriedad esto que estamos observando. Entonces, reconocerles como titulares de derechos quiere decir entender que toda la acción pública tiene que ir orientada a ellas y a ellos, además bajo un mandato constitucional y de instrumentos internacionales como es el interés superior de la niñez, y tendría que ir encaminado también a cambiar las condiciones estructurales en las que están viviendo. Insisto, no basta un programa para intentar revivir el Mochila Segura, que ya sabemos que es anticonstitucional, no bastan las pequeñas soluciones, tenemos que pensar en un reviraje en la estrategia de seguridad y tenemos que pensar en cambiar las condiciones materiales y estructurales que están haciendo que la violencia sea tan cotidiana, tan cercana, que se haya engendrado en las calles y que se haya engendrado también en los hogares de toda niña, niño, adolescente en nuestro país.
Nos vamos, José Antonio Ruiz, nos queda un minuto. ¿Cómo cerrarías el programa? ¿Con qué mensaje?
Por una parte, recuperaría lo que mencionaba ya Tania. Tenemos que reconocer que la garantía de la seguridad y la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes tiene que estar en el centro de la respuesta a esta incidencia delictiva. Es de suma importancia que ese sea el parámetro bajo el cual nos movamos para que entonces las respuestas que se generen no vayan en contra de sus derechos.
Ni más ni menos, pues seguiremos hablando si los dos me lo permiten. Por lo pronto, gracias por estar aquí para desmenuzar y analizar este tipo de informaciones que se dan a conocer recientemente en México y que nos permiten, bueno, pues evaluar el tipo de cosas que están sucediendo. Gracias, Tania. Hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Gracias, buenas noches.
Gracias, José Antonio, por estar aquí y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen. Muy buenas noches.
A los dos, gracias. Y bueno, gracias a UNICEF y a Redim que han estado aquí exponiendo esta realidad en México en materia de, pues, delictividad en contra de niños, niñas y adolescentes. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.